Muy bien, 3 horas 43 minutos en la República Argentina a través de Punto y Aparte 89.7 en FM Ciudad. Y estamos además también aquí con candidatos en el piso, Gustavo.
Exactamente, estamos con la lista Dignidad y Transparencia, lista 3, más precisamente con Manuel Piris, vocal titular por Los Activos, Sabrina Franco, vocal suplente por Los Activos, Marcela Hernández, titular por Los Pasivos, y Mirta Espíndola, vocal suplente por Los Pasivos. ¿Estamos bien? Perfecto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Arduo trabajo que están llevando adelante, mostrando el trabajo que se viene realizando, sobre todo Manuel Piris, el que ya venís realizando, ¿no es cierto? Y el que ustedes ya tienen contacto con la salud, y la verdad que es importante demostrar esto, sobre todo.
Sí, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Sí, somos, bueno, la mayoría del área de salud, y Marcela con una gran experiencia dentro de la obra social, del área de finanzas. Y bueno, con mis colegas que he convocado, que Sabrina Franco del área de partos del Hospital Regional, Marta Espíndola, jubilada también del área social, del área de enfermería en salud, vemos nosotros de la manera directa y asistencial la problemática de salud de la gente, de la comunidad. Y a mí como vocal me tocó ver este otro lado que uno muchas veces desconoce y que no sabe la importancia real que tiene ser este medio de administrador de los recursos de los afiliados, de la cuota del afiliado, para que eso vaya en salud. La obra social se creó con un fin solidario, y es lo que muchas veces vemos que se está perdiendo. Desde un primer momento dije que el gobierno lo miraba con una política de derecha, como un bien ganancial, y la obra social no te tiene que dar ganancias, sino tiene que dar soluciones y prestaciones a los afiliados. Entonces, hoy en día, cuando vemos que los recursos están acotados, que la economía no larga los aportes que debería tener la obra social para pagar medicación, prestadores, derivaciones y una serie de cosas más, entonces veo que se está faltando al derecho directo del afiliado. Y es por lo que nosotros queremos seguir trabajando, seguir luchando, y es por lo cual yo comencé un camino que es también ha sido, por un lado, bastante solitario en el hecho de transparentar este reclamo ante la justicia, por un lado con las deudas municipales, con los descuentos que le hacen a los municipales y no le dan la obra social, y buscando los primeros responsables que... por un lado son un directivo de la caja que no da las altas, que no reclama las deudas, que no lo hace a nivel legal, denunciando a un municipio que hace retención indebida de haberes y malversación de fondos públicos, y que esto se tiene que hablar y se tiene que decir como es, con las palabras que corresponde, y en eso tiene que también acudir la justicia. Porque el primer y gran perjudicado es el afiliado que no tiene su obra social y que le descuentan. Entonces es una persona vulnerable en esta disputa de poder, y alguien le tenía que poner el cascabel al gato, como se dice criollamente, y bueno, es lo que hice, y por eso que queremos seguir por ese camino, pero necesitamos continuar esta gestión por lo menos 2 años más.
Bien, lo importante acá es que me parece que es marcar este camino que vienen haciendo ustedes, y lo que marcan ustedes en esta campaña es sin banderas políticas, ¿no? Porque se ve mucho con el famoso gestos políticos y algunos con fotos, ¿no? Con estos candidatos. Me parece que esto es, en esta campaña, es lo que más hay que marcar, ¿no? Que el rol que tienen ustedes es apolítico. Están por el afiliado y para el afiliado.
Sí, sí, tal cual. Yo me estoy, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, buenas tardes, ¿qué tal?
Contanos quiénes son nuevamente para...
Sabrina Franco, soy suplente de vocal de Los Activos. Cuando Manuel me convocó, lo pensé un poco y después acepté, pero por el hecho de... Yo soy afiliada de la caja y yo tuve que pasar una situación en la caja y me vi muy identificada. Entonces dije, bueno, voy a aportar desde mi lado, a ser empático, a pensar en la gente, a acompañarlos, no del lado político. Si bien sabemos que todo es política en la vida, pero separar un poco eso y ser más solidario con la gente.
Sí, además desde la necesidad y lo que obviamente te de alguna manera te ofrece la obra social.
Tal cual. ¿No? Una es esa y otra que uno está pagando. O sea, no estamos gratis. Nos están descontando, por lo tanto, son derechos que nos corresponden. Entonces, aportar desde mi parte de ese lado, junto a Manuel, que yo lo conozco hace años, me gusta mucho la idea de acompañar, de aportar y de contener a esta familia, a este afiliado, que uno a veces va a la caja y vas frustrado, vas con miedo, vas enojado por situaciones personales, obviamente que uno no va de visita a la caja.
Ojalá no tendría que uno nunca tuviera que ir, ¿no?
Y encima viste, llegás, te tratan mal, te tienen en espera, yo fui embarazada, entonces un montón de situaciones que vos decís, qué injusto, porque no vengo a pedir favores. Entonces, cuando Manuel me lo propone, y al ver que es apolítico, que no es nada, o sea, no pertenecemos a ningún partido, dije, bueno, listo. Me dio poquitas horas para pensarlo igual. Así que dije, bueno, listo. Lo pensé de mirarlo como afiliado y dije, bueno, voy a aportar desde mi parte, siendo como profesional de la salud, que yo conozco mucho de los temas y cómo se está manejando en el hospital.
¿A qué te dedicas?
Soy enfermera.
Bueno. Sí. Y enfermera de hospital, del hospital regional.
Sí. Bueno. Sí. Entonces uno ve todo lo que sucede.
Y Marta encima siente porque, claro.
Yo pasé por el hospital. Tal cual. Centro de salud.
Perdón que te interrumpa.
No, está bien, por favor. Pero bueno, más que nada eso. Acá no somos políticos, no tenemos ninguna bandera que nos respalde. Somos nosotros cuatro por los afiliados y por la familia. Ojalá que nos acompañen, que nos apoyen. Somos transparentes, queremos transparencia también. Entonces, bueno, agradecer y a Manuel también, que siempre está por los afiliados, por la gente. Bueno, y apoyarlo en esto y que nos apoyen también los afiliados para poder.
Me parece que acá un punto importante también son los pasivos, ¿no? Que me parece que los activos obviamente están complicados con esto que bien decía Manuel, de los aportes que no llegan, de los afiliados que no se dan de alta, pero los pasivos también son esos medicamentos que no pueden acceder, que por ahí tienen una batería de medicamentos, o se cubre la mitad, o el famoso Vademecum que no se cumple, o está reducido, ¿no es cierto? Que es bastante complejo también llegar a eso, más ahora con lo que está pasando con el movimiento de farmacia, que ustedes tuvieron un anuncio, la verdad que en el momento justo, esto de la farmacia propia, que me parece que es algo que pasa en todos los, por ejemplo, los sindicatos tienen su farmacia, las obras sociales de diferentes localidades tienen su propia farmacia también, y tienen su propio Vademecum también, porque no es lo mismo una obra social que de camioneros a, por ejemplo, de enfermeros. No son los mismos medicamentos, que por ahí los riesgos son distintos. Ajá. Entonces me parece que durante la campaña para los pasivos también está bueno informar esto. Porque hay mucha confusión del rol que tiene un vocal, tanto pasivo como activo, ¿no? Porque dice, bueno, pero ustedes, ¿por qué no tomaron la decisión de reducir el Vademecum? ¿Por qué ustedes no? Y como que se lo señala a ustedes como si fueran directores de la caja. ¿Se puede explicar brevemente qué rol cumple, sobre todo el de los pasivos, me parece que es el que más también preocupado está, qué rol cumple el vocal de los pasivos y después pasamos a los activos?
Sí.
Uh-huh. Acérquese al micrófono que tiene enfrente, ahí estamos.
Mi nombre es Marcela Hernández, yo me jubilé de Caja de Servicios hace 11 años. Fui directora de tesorería, toda mi carrera administrativa fue en tesorería, o sea que conozco bien el tema de los trámites de cada afiliado, salvo sea activo o pasivo. Con respecto al tema de los pasivos, bueno, hoy me toca estar del otro lado del mostrador y veo por ahí falencias en algunos sectores, lo que es atención al público también. No puede ser que un afiliado esté esperando horas, o sea, para que le den un papel o la gente, el adulto mayor se tenga que manejar por el tema de las redes o otras tecnologías que no las manejan. Hoy por hoy somos los hijos, los nietos, o sea, los que ayudamos a los abuelos a hacer los trámites. Lo que tiene que ver con el tema de las coberturas, bueno, la obra social tuvo en algún momento su farmacia, tuvo en algún momento su óptica, tuvo en algún momento una guardería. Lo que hoy la caja, después de 60 años, lo que no tiene es un espacio físico propio. O sea, caja de servicio, y después de 60 años no tiene un edificio propio donde pueda albergar no solamente a los empleados, sino también a los afiliados.
¿Ese edificio de calle Chacabuco no es de la caja?
Eso no,
¿no es
de la caja?
¿Gobierno?
No.
¿Es un,
eso, o sea, prácticamente fue prestado a la obra social, o sea, porque nosotros en algún momento estábamos en Rawson 39,
claro,
ahí es donde comenzamos la mayoría, sí. Después pasamos al edificio de Susmel.
Tienes razón.
Y bueno, ahí después nos trasladaron a Chacabuco. En algún momento, bueno, se alquilaron muchos locales, hoy inclusive hay alquileres también. La idea, bueno, es que tener un edificio propio para que albergue no solamente a los empleados, sino a los afiliados.
Y además el tema, el tema de la capacidad, de la atención, ¿no?
Sí.
Del espacio.
Y que los mismos empleados no estén separados. O sea, el archivo por un lado, los prestadores médicos por el otro, los empleados por el otro. En central se enfoca todo. Pero bueno, tenés que hacer los trámites por otro lado también. Hoy por hoy, en el caso de los jubilados, yo sé que hay una demora de 2 años con el tema de los audífonos, con el tema de la medicación, crónicos. Se demora mucho el trámite, o sea, cuando tenés que subir por el sistema o la página el tema de los nuevos formularios, las actualizaciones, los cambios de medicación. Tenés que esperar autorizaciones, te vuelven a pedir otro trámite, volvés a presentarlo, seguís esperando.
Ese papel se venció.
Exacto. No, en el tema de los audífonos hay una demora de 2 años, inclusive ya lo que uno presentó ya caducó.
Sí, sí, se venció.
O sea, los valores son otros.
Claro, sí, sí. Al haber hecho, digamos, el estudio...
fonoaudiológico...
No va a ser el mismo 2 años después porque...
Exacto.
Claro.
En algún momento hablé con una fonoaudióloga por el tema de crear un banco con los audífonos de la gente. Hay gente que se lo hace y no los utiliza, lo dejan guardado en un cajón.
Claro.
Hay gente que fallece,
claro,
y por ahí quedan intactos, y se puede hacer igual el tema de una actualización, una calibración, una limpieza.
Una calibración nueva,
o sea,
claro,
mientras la gente espera por ahí que llegue su audífono.
Que se puedan reutilizar, claro, porque esperar 2 años, mucho tiempo, y comúnmente
sí,
esto se da, digamos, el tema de los audífonos en los adultos mayores, ¿no?
Sí.
Entonces, digamos, como que ahí se ha dejado como de preocupar, y todo esto que estoy escuchando, realmente cómo desmejora la calidad de vida de los afiliados a la caja. No voy a decir si son activos o pasivos, de los afiliados
de todos,
a la caja.
Claro. Ajá. Sí, igualmente consultan aquí sobre los medicamentos oncológicos, que ahora farmacia ni te contesta aunque les digas que estás internado, por ejemplo, ¿no?
Claro, también. Yo hoy por hoy no estoy por ahí dentro de la obra social, uh-huh, salvo por algunos trámites personales o algo que me notifique, o sea, como para acercarme a la obra social. Pero sí, hay que poner hincapié en eso, todo lo que es medicación, uh-huh, porque ahí entran crónicos, oncológicos, enfermedades no frecuentes, o sea, tenés de todo.
Uh-huh.
Nos encantaría de alguna forma por ahí que el gobierno también preste atención y se enfoque en lo que es el hospital. El hospital tiene mucha falta de insumos, de medicación también. Hoy justo lo estábamos hablando con la parte de partos,
sí,
que no tienen la medicación que requieren para asistir en un parto. O sea que eso, uh-huh, es igual importante. Con respecto al tema de los aportes, si bien yo estuve a cargo de la tesorería, uno veía también el tema de los ingresos y los egresos. O sea, a quién se le pagaba y de quién ingresaban los aportes. Si bien ingresaba la parte de economía, bueno, en el tema de los municipios, bueno, no. Yo creo que esa es una parte importante, o sea, que la obra social tiene que actuar, o sea, el gobierno, legal y técnica de gobierno, Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, la misma obra social, el hacer la presentación de las denuncias correspondientes, porque la plata se va a algún lado, se filtra por otro lado y no llega a la obra social. Y hoy somos nosotros los que estamos afiliados en la caja, como activos, como pasivos, que no recibimos esos beneficios. ¿Por qué tenemos que esperar 2 años por un audífono? O sea, si hay un desfinanciamiento, hay un responsable. No solamente las gestiones actuales, sino las gestiones anteriores. Existe una deuda histórica que sabemos que va a ser impagable, pero también se tienen que responsabilizar los que estuvieron en la gestión en ese momento, tanto como los que están ahora. O sea, un intendente tiene la obligación de cumplir la ley, la 3677, la fuimos leyendo, fuimos estudiando, me fui interiorizando por ahí por cosas que yo antes no las veía y no le prestaba atención, pero hoy sí las vemos. Hoy vemos que ellos tienen una obligación de pagar la obra social porque le está descontando a los empleados, porque esa plata no llega a la obra social y nos perjudicamos todos con la quita de coberturas, con los atrasos y las demoras en los pagos. Nos gustaría también, eso es lo que hablábamos con Manuel, el tema de la carga en la tarjeta por el por la comida que le dan a los derivados. Son 3.000 pesos. Hoy con 3.000 pesos no compras nada.
No, porque ahí tenés traslados,
tenés. Si bien sea una ayuda que te da la obra social, o yo creo que se tienen que sentar, o sea, hacer números,
actualizar.
Y ver lo que es una canasta, ver lo que gastás en la comida de un día, si es un derivado, son dos, a veces son grupos familiares, porque a veces los derivados son niños y van los papás como acompañantes. Entonces ahí tenés.
Y la complejidad, creo que también del derivado, me parece, hay que verlo también, ¿no? Porque no es lo mismo, no sé, uno que sea oncológico o que tenga una otra complejidad, que necesite otro tipo de alimentación. Me parece que también eso hay que verlo puntualmente. Manuel, brevemente, si nos podés contar, porque esta confusión que hay con qué función cumple un vocal, me parece que en redes sociales hoy se hace como esa cuestión picadero de carne, de que no, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Y también esto de la vuelta que se le busca para echarle la culpa, ¿no? De que no se hizo, ¿por qué no se hizo? ¿Se puede explicar brevemente para que la gente ya sepa y tenga entendido qué es la función principal de un vocal?
Sí, bueno, en la ley 3677 las obligaciones del vocal no están detalladas ni especificadas. Lo único dice que el presidente no puede tomar decisiones por fuera del directorio. Nosotros somos parte del directorio, por lo tanto deberíamos estar incluidos en esa toma de decisiones, y es lo que yo planteo siempre, ¿no? Nosotros no firmamos expedientes, no participamos de las contrataciones, no nos preguntan cuando se hacen designaciones de cargo, nada. Nosotros hoy en día todavía sigue, para mí, una intervención, disfrazada de democracia, con un directorio en el cual toman las grandes decisiones entre el presidente y los vocales por el Ejecutivo. A nosotros nos mantienen en un plano que es de atención directa con el afiliado, en el cual lo podemos ayudar porque vamos a áreas específicas con su trámite y por lo menos queda ahí como marcado para ver, ¿no? Hablando básicamente.
Ni siquiera les informan lo que deciden en el directorio, digamos.
Claro, sí, hay muchas cosas que nos hemos enterado por los medios de comunicación o cuando el afiliado va a reclamar tal o cual cosa.
Claro.
Entonces, cuando yo planteo que tiene que haber una modificación en la, por ejemplo, en la ley, que la vocalía se extienda 4 años, que el presidente sea elegido por los afiliados, estoy hablando de un proceso de avanzar en una verdadera democratización de la obra social y de la función de los vocales, para que nosotros sí podamos ser tomados en cuenta en la administración y los recursos de la obra social, también para que podamos reclamar en conjunto los ingresos de las partidas presupuestarias, porque se habla mucho de las deudas municipales, pero realmente no tenemos blanqueado, al menos yo no tengo blanqueado en un informe cuánto realmente entra desde economía cada semana cuando depositan a la obra social, por ejemplo eso, ¿no? Y el cumplimiento efectivo de la ley 3677, que en uno de sus artículos dice que el presidente no puede tomar decisiones por fuera del directorio. Hoy también nos encontramos, por ejemplo, con un tema de doble cargo, que tienen un conflicto de intereses con el síndico, por ejemplo, que es asesor legal de Zona Norte, de la Caja, en planta permanente de hace varios años. Claro. Y a la vez síndico. El síndico tiene que regular las funciones del directorio y pasar informe al Ejecutivo directamente, al gobernador. Bueno, cosas como esas se van dando, o como el ingreso de un gerente, de asesores, que se supo por los medios de comunicación, pero nunca se llevó al directorio esa discusión. Bueno, son decisiones, digamos, verticalistas, y que parten de un sector y en el cual quedamos fuera de esa discusión los vocales. Hoy por hoy, sí, nosotros somos los que recibimos los reclamos y que nos hacen responsables cuando las cosas salen o no salen, no se recortan como el Bademeco y todo eso, pero han sido decisiones de ese sector. Y cuando quieren llevar a votación algo y quieren que salga, es una votación tramposa porque tienen la mayoría y sabemos que vamos a perder. Y se han llevado situaciones o cosas como el ISPRO de los riesgos de trabajo, el seguro de accidente, claro, que lo tomó la caja, yo lo voté en contra. Cuando yo planteé el aumento de las tarjetas, lo votaron en contra ellos. Y así es, siempre estás para perder.
Manuel, ¿y estas votaciones cuándo fue la fecha de estas reuniones? ¿Antes de asumir Zapatero?
Sí, antes de asumir Zapatero.
¿Y ustedes qué creen con esta nueva conducción que tiene la caja de servicios?
Cuando asumió Zapatero, la que logramos una reunión después de que la pedí 2 semanas,
sí,
comenzó a hablar de que iba a armar un equipo de trabajo internamente, pero no se pudo, entonces trajo una persona de confianza, un gerente de confianza, lo que yo le planteé de que estaba por fuera de la reglamentación porque lo tenía que proponer en el directorio.
Sí.
A lo que intervino el doctor Kustik diciendo que, bueno, pongámoslo a votación. Le dije, bueno, pero comenzamos al revés. Primero tenés que proponer, traer el currículum de la persona, ver en qué es necesario, cosa que yo ya comencé a rechazar de entrada porque la obra social tiene personal de, como lo decía Marcela recién, de 20 años en tesorería, en contabilidad, en varias áreas que podían haber ocupado ese lugar. De hecho, ya estaba ocupado ese lugar de la gerencia financiera. Entonces yo lo voté en contra. Ellos propusieron, lo votaron obviamente, porque todos votaron a favor, menos mi voto. Entonces son cosas para legitimar con una mayoría que ya saben que van a ganar lo que ellos quieran conseguir. O lo llevan por decisión unipersonal o lo meten en el directorio en el cual sabes que vas a perder. Por eso que después yo comencé a plantear de que los derechos de los afiliados no se podían llevar a un directorio donde ibas a perder, ¿no? Obviamente, o lo iban a ganar ellos de acuerdo al criterio que tuvieran en ese momento. Pero bueno, estamos con la disyuntiva de que Vocalía trabaja de una forma, pero debería estar incluida en otras discusiones. Esto que yo estoy planteando, la discusión política, la discusión de reforma de la ley de la caja, y donde hoy en día hay una situación grave con las farmacias, por ejemplo, que todavía no sabemos quién se va a hacer cargo de lo que dejó Autofarma. Eso ha demorado también, igual la cadena de pago que se ha cortado con las droguerías también ha demorado esto de los medicamentos oncológicos, de reumatológicos, y una línea de pacientes y de afiliados que son muy vulnerables, que están en peligro hoy en día. Y lamentablemente hay una ministra de salud que no se le escucha hablar, ni opinar, ni proponer nada.
Está en silencio,
el
¿no?
gobierno también, que no dice, no propone nada. Desde la caja pregunta y dice, se está viendo, se está buscando, se pagó la semana pasada, pero nadie se hace cargo de la gravedad y la importancia de esta situación.
¿Concreto para ustedes nada?
Claro, para nosotros nada. Nosotros ahí adentro, obviamente, atender a los afiliados que vienen con el reclamo, tomarlo, juntar a algunos a hacer nota y decirle, bueno, acá la otra vía es la Defensoría Pública y que la justicia haga su parte. Pero lamentablemente esa es la situación. La caja es una caja millonaria, cuando mirás los números es de grandes dimensiones, los aportes y los gastos también, ¿no?
Sí, pero sea todo economía, y economía es el que es reticente, digamos.
Claro, lo absorbe todo con economía y da una cuota semanal a la obra social para ir sacando.
Como que le va diciendo que es lo que hay que ir pagando, digamos, de manera urgente, y después el resto va quedando atrás.
Claro, eso por ahí ya lo manejan internamente, ¿no? A criterio
Manuel, ¿cómo sabes vos cómo se están manejando con el tema de los derivados? ¿Tiene cobertura el acompañante que tiene que ir con un, digamos, con el paciente que es derivado y que le asignan un acompañante? ¿Cómo es eso? Porque hemos recibido algunas inquietudes de la gente, ¿no, Rolo?
Sí,
que te cobran, digamos, como que la mitad de lo que significa ser acompañante, que antes te lo cubría al 100%. No lo sé, por eso te pregunto, ustedes que están sobre todo...
Sí, el criterio de supongamos que el médico pide acompañante, después
sí,
los médicos auditores evalúan si es factible o no es factible el acompañante. Y después de eso también, si son activos, a veces deciden que le va a cubrir el 50%, o en el tema de equipaje también, pero todo eso tiene que ver con el área de derivaciones.
Y eso, todo lleva una, cada derivación tiene una auditoría y ellos terminan decidiendo.
Claro, los médicos auditores, los que consiguen los pasajes, o sea, todo el área de derivaciones.
Okay.
Todo esto a criterio de la cuestión económica también, o sea, siempre apuntando de eso, pero también lo que intentan de que acudan a los médicos locales o dentro de la provincia o con los médicos itinerantes, y si no se consigue o el estudio no se puede hacer acá o lo que sea, ahí aprueban la derivación a Buenos Aires.
Pero pasa un tiempo bastante importante.
Sí, genera una demora, genera una incertidumbre, una angustia al afiliado, y hay un control por ahí por demás excesivo que quizás antes no había. Pero ahora hay control, pero mucho más excesivo, y sí, genera una demora, y por lo cual no estoy por ahí muy de acuerdo, porque obviamente los itinerantes vienen una vez al mes,
sí,
los turnos se completan.
No hay turno.
No alcanzan los turnos, no estamos, la salud pública en Santa Cruz no está en una situación para contener y satisfacer las demandas de los afiliados.
Claro, ayer me contaba, justamente estábamos hablando con una persona amiga de un médico itinerante oncólogo, y ya me estaba contando la situación de un familiar, y yo le digo, ¿viene todos los meses? No, todos los meses no, antes,
sí.
Dice, viene hace como 15 años. De otras gestiones, siempre laburando, digamos, con la caja, me dice, pero ahora, en estos tiempos, le asignan menos meses y no viene todos los meses juntos. Me dice, el tema es que siempre el paciente oncológico lo está esperando, porque ya este médico que es oncólogo, que viene de Buenos Aires hace 15 años, ya es amigo de sus pacientes y los conoce y los viene siguiendo.
Claro, se genera un lazo. Hay una confianza también de pacientes a profesionales. El tema es que, como digo antes, salud pública no sale a decir nada, la ministra no sale a decir nada, nos aparecen propuestas nuevas del sector legislativo. En su momento se habló de una emergencia sanitaria. No sabemos si estamos en emergencia o no estamos en emergencia, pero deberían aplicarla con detallado bien a qué puntos van a abordar. Porque, bueno, es una responsabilidad muy grande que todavía falta la palabra de la ministra de Salud, del gobernador, incluso las autoridades de la caja, que nos incluyan a todos en la discusión de cómo vamos a seguir avanzando, porque no hay miras de que esto vaya a mejorar, lamentablemente. O sea, lo vemos. Entonces la situación realmente es preocupante. Si bien yo decidí candidatearme de nuevo, y muchas veces se supone o dicen o suponen que es por el sueldo, porque es por la comodidad. Yo estoy con mi teléfono particular todo el día, más allá del corporativo, y tratando de y muchas veces el afiliado por lo menos se calma cuando escucha una respuesta. Hoy en día hay mucho silencio porque los teléfonos están saturados, porque
sí,
no le pueden dar respuesta.
Y sin una respuesta concreta.
Claro,
digamos, a una solución, cuando estamos hablando de una obra social y estamos hablando de una enfermedad, porque es como decía una de las candidatas, uno no va porque quiere, no es que va a pasear a la caja de servicios sociales a hacer un trámite.
Sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, es un tema delicado que ya deberían estar discutiendo y analizando varios sectores, pero hay mucho silencio alrededor.
Y ¿pudiste conocer si han recibido esta propuesta que vos planteabas de repente de formalizar el ingreso de aquellos que hoy van a quedar sin trabajo, ¿no? Que quedaron sin trabajo, lo que hace referencia al grupo Llanesa, en farmacias que pueda llegar a tener la provincia, y a su vez también poder armar de alguna manera eso, ¿no? Las farmacias con los trabajadores de Llanesa.
Claro, no, lamentablemente
no te han respondido.
No hay respuesta de nada, no. Tampoco hubo respuesta con respecto a la propuesta del Banamecum provincial.
Sí.
Yo he explicado que situaciones como esas son posibles porque al tener una propia constitución la provincia, al no ser una ley lo del ANMAD, que es una resolución, que ellos declaran tantos medicamentos se pueden comprar libremente, pero no es que lo obliga legalmente a las obras sociales no cubrir esos medicamentos. Pero tampoco, o sea, tampoco los obliga a así cubrirlo legalmente. Es como que hay una ambigüedad en eso, ¿no? Entonces esa resolución lo toman y dice, bueno, hay que cantidad de medicamentos no los vamos a cubrir. Lo puede tomar la provincia con una ley propia de decir, bueno, necesitamos que por la característica de la provincia y las patologías que hay, se cubran esta cantidad de medicamentos, uh-huh. hablando básicamente, pero no hay respuesta del otro lado, como dije antes, ni de las propuestas del Poder Legislativo, o sea, no hay respuesta y no hay propuesta tampoco, uh-huh. porque uno tira la idea, ellos podrían trabajar en la Comisión de Salud. Para eso necesitamos nuevamente lo que digo, la intervención de la ministra de Salud,
claro.
de los sectores. Es como cuando hablamos de las deudas, o cuando hablamos de los afiliados que no están dados de alta los trabajadores municipales. Los intendentes lo primero que salen a decir que es una persecución política, que lo que sea de excusa, o que eso es histórico, no se va a pagar nunca o no se puede pagar. Pero tenemos la realidad de miles de afiliados municipales en la provincia uh-huh. que no tienen su obra social, que no pueden conseguir la libreta hospitalaria porque aparecen en el sistema que tienen la caja y se quedan sin ninguna atención. Entonces, nadie le pone la solución a eso, nadie hace propuestas. Lo que nosotros como equipo de trabajo, lo que vamos a seguir formalizando son las propuestas. La propuesta del camino para buscar las soluciones, pero en eso también necesitamos que comience a trabajar la justicia. Hay una denuncia, es la base para continuar, pero nadie te llama, nadie te pregunta, ellos no accionan, incluso ni siquiera necesitarían una denuncia formal, sino que tendrían que trabajar de oficio, como se llama, por la realidad que está ocurriendo. Claro. Pedirle explicación a la caja, pedirle explicación a los municipios. La justicia debería trabajar con las herramientas que tiene sin necesidad de recibir una denuncia.
Muy bien. Bueno, las chicas, ¿cómo van con respecto a la campaña? ¿Están analizando algún tipo de reuniones? ¿Cómo va también, tal vez, existe alguna posibilidad de viajar al interior? ¿Cómo está eso? Cuéntenos un poquito.
Vos que tenés.
A ver.
Sí, estamos charlando para ver si podemos viajar al interior. Uh-huh. Estamos planificando tener una reunión con los afiliados de acá para ver si nos podemos juntar para ver las problemáticas que tienen ellos, para hacernos conocer desde otro lado también. Así que bueno, estamos con eso. Más obviamente todo lo que es la publicidad que hacemos digital. Uh-huh. A veces hay comentarios, viste, por redes sociales. Buscamos la manera de poder sacar las dudas de los afiliados, la gente que responde. Así que hasta ahora estamos con eso.
Bien. Y en la parte, digamos, de pasivos, ¿han tenido posibilidad de charlar con extrabajadores también, que hoy ya están jubilados? ¿Cómo analizan la situación? ¿Existe tal vez algún acompañamiento? ¿Cómo va esa charla con compañeros, excompañeros y demás?
En mi caso, sí, estoy recibiendo llamadas de mis compañeros de Caleta Olivia, uh-huh. De San Julián, Piedra Buena también. Así que preguntan, bueno, ¿cuándo son las elecciones? Si vamos a ir, la idea sí es hacer zona norte, zona centro y zona sur. Pero bueno, los tiempos ya se están acortando. Las rutas por ahí no están tan buenas como para viajar, pero está bueno, vamos a tratar de hacer lo posible. Uh-huh. Y en el caso acá de Gallegos, sí, juntarnos con activos y pasivos. Uh-huh. Tenemos nuestro espacio, que es la Mutual de la Caja. Así que tenemos que definir nomás el día.
Bien.
Y bueno, y ya tendríamos dispuestos los salones para uh-huh. hacer la charla. Bueno, y la gente, bueno, me imagino que va a ir a consultar, a reclamar, bueno, sí. los trámites que tengan iniciados o los proyectos o lo que nosotros tenemos pensado hacer igual.
Es complicado, tanto para ustedes como para Manuel, es complicado hacer campaña teniendo en cuenta que, como bien decíamos al principio, decía Gustavo, que son sin banderas políticas, ¿no? Es decir, que no están relacionados a ningún político de turno, ni tampoco a aquellos que quieran entrar. ¿Es fácil, difícil, complicado hacer campaña en estos tiempos?
Yo creo que es complicado, pero la gente igual por ahí está cansada de... Uh-huh. de los partidos políticos, está cansada de las promesas que no se cumplen. Entonces, por ahí nosotros, como somos todos de salud,
claro.
O sea, estamos dentro uh-huh. De lo que es salud pública, si bien con la obra social o las chicas, bueno, o ellos en el hospital, o sea, uno entiende y sabe la problemática de cada uno,
claro.
Porque las pasamos, porque las tuvimos que tramitar en algún momento y hoy por hoy la estamos pasando nosotros igual.
Exacto.
Sí, yo pienso que vamos a tener una lucha importante porque estos sectores que tratan de ganar la caja, lo que planteamos es que trata de ganarla quizás para silenciar un poco todo lo que va saliendo a la luz, para terminar con este planteo es a nivel político, porque por ahí a la justicia, a la salud, a todos estos sectores, a los legislativos, a todos estos sectores que están en silencio y que nosotros vamos a seguir presionando por ahí porque creemos que por ahí es la solución de fondo, avanzar en eso. Entonces hay un sí, estamos peleando contra aparatos que son políticos y son sindicales que van a trabajar para mover a su gente, a sus afiliados, para llevarlo el 28 de noviembre a votar. Nosotros confiamos en el criterio del afiliado que necesita, que ve que somos una lista transparente, que estamos trabajando y que queremos que se haga justicia, que se haga justicia para el afiliado, más allá de todo lo que sabemos que necesita y que tenemos que conseguir. Entonces, en base a eso, si los afiliados que nos han escuchado, que han escuchado las propuestas, que saben que al menos desde mi lugar me planteé en un lugar que no es cómodo, que no es fácil, pero que lo hice, y con el compromiso de seguir profundizando por ese lado del trabajo. Por eso que decidí ir a la reelección, porque sentí un compromiso moral y ético para hacerlo, porque no alcanzan con 2 años. Es el único sector que tiene una vocalidad de 2 años. Yo creo que está todo planeado para que justamente sea así y no se discutan las cosas que yo quiero discutir y que con este equipo de trabajo queremos seguir manteniendo. Creemos que por ahí es el camino. Y vamos a depender de los afiliados que sean independientes, que tengan criterio propio y que realmente quieran un cambio real en la obra social, una mejoría Correcto. Real en la obra social. Uh-huh. Esta es una obra social millonaria. Podría tener clínicas, farmacias, hoteles, ambulancias. Entonces, no hay que tener miedo de soñar a lo que podemos llegar. Es como que no han educado, lamentablemente, en esta provincia, o tratar de educar, de que las cosas grandes no se pueden conseguir, que vivir mejor no se puede lograr, y obviamente nace de la decepción, esa creencia nace de la decepción de los sectores políticos que llegan y no te cumplen.
Manuel, vamos a recordar, ¿se vota en todo el ámbito de la provincia de Santa Cruz o también se puede votar en otro ámbito fuera de la provincia? ¿Cómo es esto?
En CABA.
Solamente en Buenos Aires.
Sí,
en Ahí está respondida tu consulta, Elisa, de Puerto Madryn.
Y
entonces, en toda la provincia de Santa Cruz, en las filiales, ¿no?
Sí.
Y en Casa de Santa Cruz, estimo, en Buenos Aires.
En Buenos Aires,
perfecto.
Sí. Y bueno, uno de nuestros proyectos que hablamos con Marcela es lograr recuperar la delegación de Córdoba. Ajá. Es muy importante, una gran cantidad de afiliados en Córdoba. Y bueno, claro. Y después seguir viendo en otro lado, pero primero ese lugar, el tema con los estudiantes, bueno, es mucho lo que se puede hacer, pero lo que yo planteo es esto de que no hay que tener miedo a los grandes cambios y que sean superadores, porque hay que dejar el no se puede y hay que luchar para conseguirlo. Somos una provincia millonaria, es una obra social millonaria y no hay que acostumbrarse con menos, hay que luchar por más.
Exactamente. Muy bien, entonces ya está todo dicho y además también, bueno, van a seguir, como bien decían, también armando reuniones y la posibilidad de estar en contacto con la gente y con los socios de la Caja de Servicios Sociales, ¿no?
Exactamente.
Sigue adelante. Sí, por favor.
Ya que me mantuve calladita. Yo.
Sí, sí. Le dimos la posibilidad,
Le dimos la posibilidad. Muy bien, sí. Me parece perfecto que hayan hablado las compañeras.
Contanos.
Mira, yo escuchaba lo que preguntaban recién, de que se puede votar en CABA igual. Tenemos también, la Caja tiene un convenio en La Plata con IOMA, y lo sé porque me ha tocado estar allá. Pero uno sale de acá de la provincia y si no se lleva la medicación, pues chao, tenés que ir grave para que te den la última respuesta, ¿viste? Y también, como dice Manuel, nosotros acá somos tres enfermeros. Yo ya, que pasé por todo, ella pobre que está en partos, sí sabemos el mal manejo que hay desde la ministra, como dijo Manuel, que no se pagan las obras sociales, y sí o sí, cuando uno entra a trabajar al hospital, la obra social es la caja. Lo hacemos estando activos y después de pasivos. No siempre usamos la mutual, pero no me parece justo que, por ejemplo, los municipios no traten de arreglar, por ejemplo, el municipio nuestro de acá, ahora está haciendo hincapié en lo de ellos, cuando el personal, que es muchísimo, son muchísimos los municipales, usan nuestra obra social. A nosotros nos bajan todas las coberturas, y me parece bien, porque tampoco vamos a dejar que otra persona que necesite no tenga los medicamentos o la derivación. Pero eso nos perjudica a todos. Y a mí me molesta, porque como dije el otro día, no somos de ningún partido político, de ningún gremio, porque de ser así yo no estaría sentada acá. Uh-huh. Y ver que en las otras listas sí hay. Es más, me tocó de cerca decirle unas cosas a un doctor que empezó trabajando conmigo. Y hoy me duele ver cómo el hospital nuestro se está viniendo abajo, nuestra obra social también. Y que ellos hablen grandezas. Entonces yo le pido, me han llamado muchas personas conocidas, que están jubiladas y no jubiladas igual, compañeros de trabajo, y me han preguntado lo que acabo de contestar ellos, mis compañeros, ¿no? Y bueno, esperemos que la gente abra los ojos, que no tenga miedo, porque con el miedo no vamos a ir a ningún lado. Y que bueno, y que si el municipio tiene para ellos, bueno, que también se haga cargo de las deudas que tiene. Sobre todo el señor intendente, que no tengo miedo en nombrarlo, con el cual he tenido miles de discusiones. Entonces, que pongan el hospital como corresponde. La ministra que salga a dar la cara, yo no la conozco, sinceramente. Nunca la escuché, tampoco. Al señor este que asumió Zapatero, no sé quién es. Y me extraña nuestro gobernador, que se quiere volver a postular, que no haga algo por la salud. Porque si uno no tiene salud, no tenemos nada. Salud y educación. Claro. Bueno, eso yo quiero que la gente... Bueno, somos tres mujeres, que las mujeres somos más peleonas, creo.
Sí, sí, sí.
Y Manuel. Le acompañamos a Manuel. Yo hace, como dije el otro día, hace muchos años... que lo conozco, trabajé con él, pasamos muchas cosas, peleamos por muchas injusticias. Lamentablemente, él siguió adelante y yo me corrí, me jubilé, ya no... Pero yo creo que si la gente nos da una pequeña esperanza, vamos a poder seguir. Y 2 años son poco, es cierto. Claro. 2 años no se hace nada. Pero bueno, por lo menos él lo está intentando. Marcela lo va a intentar, Sabrina también.
Muy bien.
Así que bueno.
Bueno, les agradecemos muchísimo por la visita, bueno, por haber estado con nosotros. El mayor de los éxitos, estamos en contacto igualmente. Y además, bueno, puedan tener la posibilidad de seguir, digamos, comentando a cada uno de los afiliados la posibilidad de que sean elegidos, ¿no? Para este próximo 28 de agosto, ¿no? Que se hace la elección, recordamos. ¿En dónde? ¿El 28 de agosto?
En la Mutual de la Caja.
La Mutual de la Caja de Ciencias Sociales, el grande.
9 de julio, ¿no?
9 de julio. Ahí está, 9 de julio. Muchísimas gracias.
Gracias. Muy amables. Gracias a ustedes.